Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta la emisora favorita de Yoshinobu Yamamoto, Radio Martí. Correcto. El pitcher japonés está escuchando esta emisora, muerto de risa, porque ya recibió su primera oferta oficial. Yo sé que los Mets se reunieron con él por segunda vez el pasado fin de semana. Los Yankees han pedido una segunda audiencia. Así que este pitcher campeón mundial, se podría convertir en la próxima superestrella japonesa en el béisbol de las mayores. Con mucho gusto y mucho cariño, varios millones. Desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez, y me acompañan aquí dos grandes del deporte cubano, uno de Matanzas y el otro del Vedao. Estamos hablando de Pit Playoff Magazine. Saluda, mi gente.
Muchas gracias a todos. Como siempre, súper feliz de estar aquí con ustedes y darle lo mejor que hoy hay en el mundo deportivo.
Y Giordano Carmona.
Muchas gracias a todos. Ojalá pudiese decir lo mismo de Pit, pero un placer de verdad estar aquí con todos ustedes y compartir lo poquitico que sabemos con todos ustedes.
Muy bien, los temas de hoy. Vamos a tener mucha pelota, Sultanes del Swing. Tenemos noticias gigantescas en el fútbol soccer. Y Mikey, tenemos que grabar el noticiero de las 5. Sí, no, dice él que no. Tenemos también baloncesto de la NBA. Tenemos boxeo y tenemos Put Me In Coach. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mikey, chico, no sea malo conmigo. Ponme la musiquita de la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ¿qué quiere que les diga? Shohei Ohtani es el atleta del año según la agencia de prensa asociada.
¿No se lo dieron a Messi?
No, esta gente no...
Son más serios.
Es mucho más serio y saben un poquito más. ¿Ok? Shohei Ohtani, atleta masculino del año por segunda vez en 3 años por la agencia de prensa asociada. Time Magazine se lo había dado a Messi porque ellos siempre quieren hacer noticia. La revista de noticias quiere hacer noticias, en fin. Todo el mundo estaba muy sorprendido, pero Shohei Ohtani es el atleta del año. Pero además de eso, hay una noticia en la pelota, que Yamamoto está negociando con los 2 equipos de Nueva York y 1 en Los Ángeles. ¿Ustedes pueden creer eso?
Está también negociando con uno en Canadá, sí. Y se habla que Filadelfia le puso una oferta también.
Ya, se habla de que Filadelfia ya le puso la oferta sobre la mesa. Ya.
Igual, todos los reportes indican que la de Filadelfia, en cuanto a cantidad de dinero, no va a llegar a la de los otros equipos. Pero ojo, este equipo, Filadelfia verdaderamente, bueno, Yamamoto, un excelente lanzador, lo necesita todo el mundo. Pero de todos estos equipos que están por ahí, yo creo que al que menos le hace falta el Yamamoto es a Filadelfia.
Y justamente ayer estaba diciendo mi socio Alfred que los pitchers japoneses, y en esto tiene razón, lo hemos hablado, no han dado la talla como los bateadores japoneses, por ejemplo. No ha habido una versión de lanzadores como, por ejemplo, Ichiro Suzuki.
Es verdad,
sí. Como, por ejemplo, Hideki Gosila Matsui.
Pero Matsui tampoco, pero te voy a ser sincero. Matsui sí, jugó 10 años en Grandes Ligas, pero creo que está Ichiro, hay 14 escalones y después viene Matsui.
Correcto. Y también, por supuesto que... ¿Qué pasa, mi socio? Por supuesto que también estamos de acuerdo que Shohei Ohtani es un buen lanzador, pero como es un ser humano y los seres humanos generalmente no podemos hacer todo bien, le ha salido bastante bien, pero se ha lesionado ya 2 veces el brazo Entonces no podemos decir todavía que Shohei Ohtani es el lanzador japonés que más se ha lucido en las grandes ligas.
No, y el año que viene no va a demostrarlo tampoco porque no va a lanzar.
Pero por ahí hay un Hideonomo, Matsusaka, yo creo que Matsusaka lo hizo bien.
Un par de años. Pero estamos buscando
desgraciadamente estos lanzadores japoneses vienen después de prácticamente haber dejado el brazo en Japón.
Correcto.
Fue lo que le pasó a Iwakuma, lo que le pasó a Tanaka, lo que le pasó, bueno, a Matsusaka también, que tuvo buenos años con los Medias Rojas de Boston. Incluso Matsusaka llegó a ser nombrado extraoficialmente el Coco de Cuba. Cada vez que le lanzaban el Clásico Mundial, él la recoge y vámonos.
Déjeme hacer una pregunta. Este Yamamoto ya cumplió ya sus 6 años como beisbolista profesional.
Siete, para ser más exacto.
No es como el caso de Ohtani, que Ohtani se vino para los Estados Unidos ya sin a través de ser pelotero internacional, no fue una agencia libre. Es decir, Ohtani quiso demostrar rápidamente dentro de su carrera que en los Estados Unidos él podía triunfar en el béisbol. Y Ohtani estuvo ganando muy poco dinero en los primeros años como pelotero según la calidad que él tenía. No,
el caso de Ohtani es un caso un poco sui generis. Desde que terminó la secundaria, desde que terminó el preuniversitario, desde que terminó el high school, Ohtani ya iba a entrar al draft, al sorteo de Japón. Y él mismo dijo, no me drafteen, yo no quiero jugar, me drafteen. Ahora, una cosa es lo que tú quieras y otra lo que quieran los equipos. Los Nippon Hand Fighters lo seleccionan, lo tomaron y Ohtani no quería firmar. Y el contrato fue, le dijeron, vamos a firmar y cuando tú quieras irte para las grandes ligas, tú te puedes ir.
Libremente.
Tú te puedes ir. Hicieron este contrato. Incluso, Jadir Drake jugó en el mismo equipo con Shohei Ohtani en su tiempo que estuvo en Japón. Estuvo jugando con él allá. Ahora, en sus primeros años, el equipo de Japón hizo mucho más dinero que lo que hizo Shohei Ohtani. Recuerda que esto es un sistema de posteo. Tú tienes que pagarle... A Yamamoto se le está hablando de pagarle 200 y pico millones, 250 millones. Eso es aparte de lo que hay que pagarle al equipo.
A la franquicia.
Al club, a la franquicia, al equipo. Aparte de lo que hay que pagarle a esto. Entonces, el equipo que tenía a Shohei Ohtani estaba ganando muchísimo más de lo que ganó Ohtani en cuanto al deporte. Que recordar que Ohtani hace en marketing el año pasado, solamente el año pasado hizo 40 millones de dólares. Se entiende que este año en los Dodgers
va a ser mucho más. Se va a convertir, para mí, yo lo he dicho en otras ediciones, para mí el poquito a poco lo van a ir convirtiendo, además de pelotero, un actor de Hollywood. Se harán películas sobre Ohtani.
Se harán documentales a nivel estético
buenísimo sobre Ohtani. Y nada, bueno, esa era la pregunta, ¿no? Yamamoto, ¿en qué estado llega a las grandes ligas? Y evidentemente hay que recordarle a los oyentes que Yamamoto sí ya es un pelotero libre para contratarse con cualquier club. No es un pelotero que va ni siquiera a pasar por arbitraje salarial ni nada de este tipo de cosas. Es un pelotero que llega libre al mercado de los Estados Unidos. Y otra cosa que hay que recordarle siempre a los oyentes es que cuando una franquicia de las grandes ligas de los Estados Unidos quiere contratar a un pelotero japonés, tiene primeramente que negociar con la franquicia japonesa. Una vez que se ponga de acuerdo con la franquicia japonesa, entonces que pasa a negociar con el pelotero individualmente, algo que no pasa cuando una franquicia norteamericana va a negociar con un pelotero dominicano de la liga dominicana o cosas así.
Es diferente, la regla es diferente, porque cuando tú vas a firmar un pelotero internacional, dígase República Dominicana, Venezuela, dígase Cuba, cuando salen, porque la Federación Cubana no tiene negocio. El cubano tiene, según las reglas de MLB, tiene que salir y ser residente en un tercer país que no sea la República Dominicana. El caso de Céspedes, hubo MLB constató que hubo fraude y ya no dejan que el cubano sea residente dominicano, por eso todos son residentes en Haití. Ahora, en ese caso, esos muchachitos firman con 16 años. Son elegibles para firmar desde que tienen 16 años. Por eso tú ves que los Vladimir Guerrero Jr., todos esos jugadores firmaron cuando tenían 16 años, siendo unos niños.
Claro.
Juegan en la liga de verano allá, una liga para muchachitos que son novatos y van subiendo poco a poco. El caso de Japón, los consideran peloteros profesionales porque ya han estado 5 años en una liga de verdad. Y ahí es donde recae también el cubano Yariel Rodríguez, que jugó en Cuba, sus series nacionales, para tú ser considerado un profesional. Viniendo desde Cuba, tú tienes que tener más de 25 años y haber jugado a mínimo 6 series nacionales. Él cumple con todos estos requisitos y hay equipos como los Azulejos, Houston, los Yankees, interesados también en él, pero no va a firmar hasta que se acabe todo este culebrón, hasta que se acabe toda esta novela con Yoshinobu Yamamoto.
Es decir, cuando un equipo de las grandes ligas quiere contratar a un pelotero dominicano de los Tigres del Licey, por ejemplo.
No, a de los Tigres del Licey hace rato que los contrató o los botó. No llegan a jugar con esos equipos.
Esa franquicia no tiene que pagarle nada a los Tigres del Licey. Se llevan al pelotero ya.
No, es que los peloteros firmaron cuando tenían 16 años, cuando no pertenecían a ningún equipo.
Ya.
Incluso, el Licey hace un draft cuando los jugadores están a partir de la clase A fuerte para tomarlos para que jueguen en sus equipos. Esperan que firmen primero con Grandes Ligas para después firmarlo en Dominicana. Sí.
¿Hay alguna razón por la cual los equipos de béisbol de las Grandes Ligas no pueden tener fincas o academias en Japón?
Es una cuestión, Japón es una cultura diferente.
Es proteccionista con su deporte, con su identidad, Pepe.
Pero es también anti-béisbol. O sea, esa mentalidad anti-béisbol, no. Porque el mundo del béisbol ha funcionado siempre así. Bueno, hasta en Cuba habían franquicias.
Pero Japón sí deja que todos los scouts de grandes ligas están ahí mirando sus peloteros al diario.
Pero si yo soy los Piratas de Pittsburgh y yo quiero montar una academia en Japón, no me dejan. Finca. Abrir una finca y darle un tryout a 600 peloteros japoneses. Y si uno me gusta, lo firmo.
No, Pepe, pero es que ellos consideran que tienen el presupuesto, tienen la finanza necesaria para poder proteger a su liga y poder proteger la identidad del béisbol en su país. Yo no creo que sea una medida anti-béisbol. Lo que es una medida para proteger el béisbol japonés. Pero no es anti-béisbol.
Yo creo que, mira, el béisbol... fuera del sumo, que es verdaderamente Japón es sumo.
Sí,
nosotros no lo vemos así porque no tenemos la cultura esa, pero Japón es sumo y después viene el béisbol. Pero el béisbol para ellos es religión también.
Sí,
entonces, de alguna manera, ellos también quieren proteger su liga, porque es una cuestión que la liga de ellos es orgullo nacional, no por gusto. Han ganado 3 clásicos mundiales, Pepe.
Correcto.
Tres clásicos mundiales.
Pero déjame decirte una cosa: el balompié está creciendo en Japón de una manera tan descomunal que no te sorprenda que dentro de poco le pase al béisbol como deporte nacional o al sumo como deporte nacional.
Va a ser complicado porque sí, y el balompié, el fútbol, el soccer, como ustedes quieran llamarlo, ha crecido ahí, no, ha crecido en Burkina Faso, ha crecido en el mundo entero.
Sí.
Pero yo creo que Japón tiene la suficiente cantidad de población,
120 millones.
Para los dos deportes. Y por eso sí, tú ves que ha crecido mucho y ves los estadios llenos, sí. Porque hay 120 millones de japoneses.
Y con tremenda economía que tiene el país también, que le da chance a todo el pueblo a poder ir a un juego de pelota, pero después hizo un juego de fútbol. Mira, es decir,
y después de
un país rico.
Mira, si quieren, en solamente 20 años el fútbol ha crecido en Japón de una manera impresionante. Solamente 20 años.
Yo recuerdo desde Nakata.
En los 70 en Japón no se jugaba soccer, casi en la época de los años 70. Y mira cómo está ahora. O sea, tienen una selección nacional que le gana a Alemania, que le gana a varios países. Pierde contra Costa Rica, eso sí, pero le gana a Alemania.
No, y tiene jugadores como... Ya como el Cubo, ya como Take Cubo, que juega en la Real Sociedad.
No.
Yo recuerdo que en Nakata, en el Mundial del 98, en el 2002. Bueno, en el 2002.
Los equipos japoneses... Pero bueno, esos son otros 100 pesos. Ahora, qué pena que si yo quiero montar una academia en Japón, pues hay tantas trabas que mejor no la monto en Japón, me tengo que ir a República Dominicana. Esto es una cosa, el pelotero japonés tiene tanta disciplina, se porta muy bien dentro y fuera del terreno de juego. Tú nunca vas a ver a un pelotero japonés ser vulgar, pegarle a la mujer, manejar borracho.
Es una cuestión cultural, Pepe.
Mira, todo lo que,
cultural.
Mira, Yasiel Puig, Joenny Céspedes, lo que nunca pudieron hacer. Talento de sobra para jugar pelota, pero también muy indisciplinados. Muy indisciplinados. Un japonés nunca te va a hacer eso.
No, pero ellos son así, Pepe. Eso es parte de la idiosincrasia del país. Ellos son extremadamente... Tú sabes, es decir, yo estuve leyendo hoy, Yamamoto es una persona extremadamente educada.
Correcto.
Una persona con una disciplina desde que se levanta hasta que se acuesta que impresiona. Es una persona preparada y este traspaso que va a hacer para los Estados Unidos, él lleva tiempo mandando emisarios a los Estados Unidos, a cada ciudad en los Estados Unidos, para ver qué ciudad más se puede acoplar más a la manera de ser de él, de cómo vivir. Estamos hablando de un muchacho que mide 5 pies y 10 pulgadas. Es uno de los pitchers más bajitos que va a entrar a la Grandes Ligas posiblemente el año que viene. Es un pequeñito.
¿Cómo se llamaba el pelotero cubano de los Orioles de Baltimore que le pegó a la mujer y tenía un contrato multimillonario que luego pasó a los Bravos de Atlanta?
No, él estaba Héctor Olivera, pero él estaba en San Diego. Ajá. Lo firmaron los Dodgers, de los Dodgers pasó a Atlanta, y de Atlanta pasó a San Diego y en San Diego lo votaron.
Correcto.
Héctor Olivera.
Bueno, el pelotero profesional hoy en día tiene que portarse bien dentro y fuera del terreno de juego. Eso están todos los contratos.
Pero te voy a decir cuál es la diferencia, y no por justificar a nadie, porque todo lo que han hecho ha sido horrible. Pero te voy a dar la diferencia entre Yoshinobu Yamamoto y todos los que tú acabas de mencionar. Es una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque Yoshinobu Yamamoto nació, se crió en el mundo donde a ti te explican bien las cosas. Desgraciadamente, Joenny Céspedes, Yasiel Puig, nunca tuvieron nada, absolutamente nada, ni educación, porque en Cuba ni eso queda.
No nos explicaron bien las cosas.
Entonces, tú llegas al primer mundo, no, tú llegas aquí, y es como tú renacer, a todas las personas, siendo deportistas o no, tú llegas a este país y tú renaces.
Tienes que construirte de nuevo.
Tú tienes que estar desde cero, y tú vienes desde nada, y tú abres tu computadora, que no tenías computadora en Cuba.
Pero las academias te van enseñando eso en República Dominicana.
Pero tú no sabías cómo se escribía, computadora.
Eso es cierto lo que
dice. Y tú entras y tienes 50 millones de dólares en tu cuenta. Tu mundo cambió, Pepe. Sin embargo, Yamamoto no nació con 50 millones de dólares. Bueno, me imagino, no conozco a la familia de Yamamoto. Pero la cuestión cultural, de alguna manera te prepara para el primer mundo.
Claro.
Vamos a seguir hablando de este tema, caballeros. Yo les prometo que vamos a seguir hablando de este tema y también vamos a tener al final, pero tenemos ahora que ir con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, Pete, hay otro Matsui que está también en la mira, un relevista zurdo japonés, campeón mundial, que el año pasado tuvo 39 rescates en la liga japonesa y tiene efectividad de 1.43. Y los Padres de San Diego lo quieren firmar. ¿Cómo se llama?
Yuki Matsui.
Ahora, todos los días es un japonés distinto. Ustedes no se dan cuenta.
No, pero es cuestiones. Yo creo que es cuestiones de moda y es el impacto que tienen esos jugadores en ese momento. Viramos otra vez el casete a Yasiel Puig. Viene 2012, por ahí firma Joenny Céspedes, viral. Firma Yasiel Puig, la Puigmanía. Viene José Abreu, novato del año. ¿Qué hizo eso? De alguna manera le abrió a los que vinieron después.
Sí.
Le va a pasar lo mismo que le pasó con los cubanos. Los Dodgers empezaron a firmar cubanos, y cubanos, dígase Alexander Guerrero.
Un Rusney Castillo que firmó por 72 millones y medio, que se les tumbó, los tumbó completos a los Medias Rojas de Boston.
Está jugando con Matanza ahora en la serie, en la liga. En la liga, ellos la llaman élite, pero yo no la llamaría así. No. Y entonces, no, el caso es de los Dodgers. Vino Alexander Guerrero, 20 millones de dólares. Vino Orihuel Arruabarrena, 20 millones de dólares. En los Dodgers, Orihuel Arruabarrena, 60 y pico millones de dólares. Por ahí después, Pablo Millán Fernández, 8 millones. Y de alguna manera se embarcaron. No estoy diciendo que con los japoneses vaya a ser igual, pero creo que es una cuestión de que va creando el morbo.
La inversión de japonés es menos riesgo que la cubana.
Ojo, también. Hasta cierto punto, porque un Hisashi Iwakuma vino aquí con bombos y platillos, como no al nivel de Yamamoto, con bombos y platillos. No sacó un A o con Seattle.
Sí, pero es que yo lo que noto es que el pelotero japonés, cuando entra a las Grandes Ligas, ya viene un poco más como que demostrado dentro de un béisbol organizado.
No, lo ha hecho.
¿Entiendes? Que lo que pasa con el pelotero cubano, que tú lo sacas de las Tunas, por ejemplo, y ¿me entiendes? ¿Cuántas series nacionales hubo? Tres en la serie nacional cubana, ¿me entiendes? Una serie que internacionalmente no tiene público, que prácticamente los cubanos cada vez van menos a los estadios, que cada vez el nivel de organización es peor. El pelotero japonés viene con menos índice de riesgo a su contrato con un equipo de Grandes Ligas porque ya está más estudiado.
Pero al cubano lo firman sobre todo por el talento que haya demostrado en los showcases. El caso de Yamamoto, él no tiene que demostrar el talento, porque si tú lo has hecho, oye, y Yamamoto, los números de Yamamoto son de otra galaxia. una efectividad de menos de 2 en 7 años.
No, tiene 3 MVP de la Liga de Japón y tiene 3 Sawamura, que es lo mismo
sí, que
el Cy Young de
Cuestión,
los...
Pero tiene no es eso.
Tres.
Si se está dando este dinero por Yamamoto, yo me voy a adelantar un poco y ustedes se van a acordar de mí en 3 años. Cuando venga un lanzador como Rocky Sasaki, que lo vimos aquí en el Clásico Mundial, que hoy tiene 22 años, ¿eh? Y ojo, con 22 años ya tiene 300 entradas lanzadas en Japón.
Wow.
Y pero tiene 400 ponches. No, un lanzador que tira 100, bueno, 102 millas.
No, también Matsui, también tiene muchísimo más ponches por inning lanzado, casi dos ponches por inning.
Y sí, pero Matsui es un lanzador, es un más relevista, que viene, tú sabes, sí, a cerrar el juego, sí, te enfrenta a dos bateadores y ya.
Claro.
Pero Sasaki, estamos hablando de un lanzador abridor, y lo vimos aquí en el Clásico Mundial.
Uh-huh.
Cuando Sasaki venga, se le va a dar el dinero de Yamamoto, o ten cuidado. Y después por ahí, hablando de bateadores, viene un Munetaka Murakami que acaba de ganar la triple corona también en el béisbol japonés, en la Liga Central, que como decimos nosotros, está matando el béisbol también. Fue el zurdo, el japonés zurdo que dejó al campo a México aquí en el Clásico Mundial, que dio el batazo al center field a Giovanni Gallegos. Japón tiene buenos jugadores y no por gusto es un clásico detrás del otro, no, los
señores,
que ganan.
Es que hay una realidad. El deportista profesional mejor pagado a partir de este diciembre del año 20, del 2023, es un japonés,
sí,
que es Otani.
Correcto.
No es Cristiano Ronaldo, no es Messi, no fue Beckham, no fue Ale Rodríguez, no es los grandes pagados de la historia. Es
sí,
un deportista japonés quien hoy en día, diciembre del año 2023, está poniendo la pauta de deportista profesional más caro de la historia. ¿Es un japonés, señores? Un japonés. Entonces,
sí,
¿qué estamos hablando? Ah, para la colmo, un japonés que pichea bien, que corre, que roba base, que mete jonrones, que impulsa carrera, que es bateador de tanto. Sí, esto,
no, que está grande, que está grande.
Está bonitillo.
Que está grande, bien parecido.
Está bonitillo.
Le encantan los animales.
El tipo es
como... eso.
El tipo es como...
Acepta los premios con un perrito en la mano.
Es algo hecho,
claro.
Parece que lo hicieron. Tú pones ahora en Google, tú vas a Google y pones cómo ser alguien perfecto y te salen las fotos de Otani. Es algo increíble.
Sí, sí,
pero eso de cierta manera, eso tú naces con el talento, por supuesto, pero tú lo vas moldeando y tú vas moldeando la personalidad con el transcurso de los años, y ahí es donde los japoneses, no a nosotros los cubanos, al mundo entero le llevan años.
Correcto.
Años de distancia.
Es que además de eso, el orgullo, dicen por ahí que Shohei Ohtani habla inglés. Primero, entiende todo perfectamente, pero es que además lo habla, pero no le da la gana. Él siempre está como un intérprete, como diciendo, a mí me pagan por batear, correr y pichar, no por hablar.
Y sobre todo porque sabe cómo funciona la prensa. Y cualquier cosita que tú puedas decir mal, la prensa te va a caer arriba porque te fuiste por donde no era.
Claro, no.
Sin embargo, esa responsabilidad va para el traductor.
Claro, porque el traductor, además de traducirle, es un tipo preparado para manejar todo el fenómeno de la prensa y toda la cosa.
Es un tipo que es un PR, es un tipo de relaciones públicas.
Tipo que está puesto ahí para eso. Y hay otra cosa interesante con los deportistas japoneses, señores, que son deportistas que vienen de países desarrollados, e incluso que vienen de países desarrollados desde el punto de vista de la tecnología. Todo el fenómeno del algoritmo, todo el fenómeno de los motores de búsqueda de internet, de las búsquedas en Google y todas estas cosas, a mi juicio, van a favorecer siempre al pelotero o al deportista que viene oriundo del propio país, que emite esta cantidad de software y tiene todo este trabajo sobre la tecnología. Para mí, por ejemplo, nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser tan vendido un pelotero dominicano en redes sociales ni en las búsquedas en Google, nunca va a ser tan vendido un pelotero dominicano como lo puede hacer un pelotero japonés.
Yo les prometo más pelota.
Estamos en el 2023.
Colegas, más pelota más tarde para cerrar este noticiero, pero tenemos que ir a otra noticia obligada del día. Pero antes, musiquita maestro, tenemos que hablar del fútbol porque viene algo muy interesante. La Superliga, uno nunca sabe. Pero antes, WhatsApp, 786-691-9931. Repito, nuestro número de WhatsApp para que puedan dar con nosotros, unirse a la familia deportiva, 786-691-9931. Enseguida regresamos.
Radio Martí en SoundCloud.
SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
The name of the game.
Bueno, esta madrugada, mientras mi gente en Cuba dormía, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor del Real Madrid, el Barcelona, la Juventus de Turín y el proyecto que se llama la Superliga Europea, y en contra de la UEFA y la FIFA. Ustedes recordarán que hace 3 años, cuando se quiso formar la famosa Superliga Europea, la UEFA y la FIFA amenazaron no solamente a los equipos, sino que también a los futbolistas de los equipos, que no iban a poder participar en competencias internacionales, o sea, en la Eurocopa, en los Mundiales de Fútbol, en la Champions League y otros torneos, si se les ocurría ser miembros de un equipo que participara en la Superliga Europea. Bueno, entonces el caso terminó en la Corte, no en la Corte de España, en la Corte de Justicia de toda la Unión Europea, y han fallado en Luxemburgo a favor de la Liga, Superliga. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que ahora sí, más que nunca, existe la posibilidad de que algún día, no estoy diciendo que sea mañana, ni este año, ni el próximo, de que algún día, colegas, podamos tener una Superliga Europea y por fin enterrar la pesadilla y lo aburrido que es la Champions League.
Cuando tú te pones a ver, Pepe, esta Superliga, yo creo que presionó tanto a la UEFA y al fútbol mundial que ya el formato del Mundial de Clubes se cambió para una especie de Superliga, pero con más equipos. Uh-huh. Y hoy estaba viendo las declaraciones de Florentino esta mañana, donde decía que iban a estudiar este fallo, pero que ellos estaban seguros y que quedó demostrado que el fútbol europeo no iba a ser un monopolio, que no es solamente lo que quiera la UEFA, uh-huh, que no es solamente lo que ellos decidan, que hay, como dice, hay cuarto para más personas. Van a tratar
cama
de alguna,
para más gente.
Hay cama para más gente.
¿Tú crees que si se hace una Superliga ahora en Europa, sea en formato de 8 grupos, 4 y 4 y 4, no, o se va a hacer 20 todos contra todos, no, como son las ligas domésticas?
No, se harían 2 grupos de 8, y el que gane cada grupo de 8 jugaría en la final.
Una pregunta, ahora que le dan toda esta libertad a los clubes para poder organizar sus torneos, ¿ustedes creen que pronto puede haber un club con mucho billete dentro de la Liga de Emiratos Árabes que se cuele en un torneo organizado por alguna organización europea?
No.
Tienen libertad los clubes.
Y te voy a decir, hay equipos en Arabia Saudita, en estas ligas, que ojo, no son el Real Madrid, no son el City, pero son equipos competitivos.
Sí.
Son equipos competitivos. Y yo creo que de donde yo vengo, siempre han dicho que el dinero mata galán.
El oro compra todo.
El oro compra todo.
Estamos hablando de países donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Y hay mucha gente que estaría que tendría un problema con admitiendo esos equipos, esos países a la UEFA. Además, por cuestión geográfica, Unión Europea de Fútbol Asociado. O sea, no podemos tener equipos asiáticos ni africanos, porque si no, no sería Unión Europea de Fútbol. ¿Ok? ¿Ven la cosa?
Sí, por nombre, pero por ejemplo, el Galatasaray es en Turquía, y sí, no, Turquía es Europa. Europa. No. Es
también
Europa.
Israel.
Es Europa.
Y también Kazajstán. Es Europa. Ahí termina, en los Cáucasos, Europa, justamente.
¿Tú crees que, por ejemplo, Azerbaiyán es Europa, pero ya y está también Armenia.
La República de Georgia.
Esperemos que
Armenia es Europa, pero ya Tayikistán, por ejemplo, Turkmenistán no es Europa.
Es Asia.
Queda más esperemos Asia. Esperemos que las normas puedan más que el oro.
Vamos a ver qué pasa. Lo único que yo sí te puedo decir es que esta es una tremenda victoria para el Real Madrid, para el Barcelona y para la Juventus de Turín. Y dice Florentino Pérez que él todavía tiene un contrato firmado. Todos esos clubes ingleses que se fueron corriendo, se escaparon en medio de la noche y decidieron salirse de la Superliga. Todos esos equipos tienen un contrato firmado con la Superliga Europea. Okay. El día que Florentino Pérez diga, quiero hacer cumplir este contrato o me pagan.
No, hay que ir porque tú firmaste.
O hay que pagar para salirse. Y no va a ser fácil de cualquier manera.
No, van a ver, es mejor ir que pagar.
Así es. Bueno, ¿qué le parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA?
Regresamos, nos vamos de las canchas a las duelas. Con Juan, el que pierde más. Ah, no, estos son Boston. Ese no es Pendaz, estos son los Celtics.
Sí, no, es que los Celtics perdieron ayer también, esa es la casualidad. Perdieron ayer también los Boston Celtics. No, mira, vamos a hablar, increíble, los Clippers de Los Ángeles. Están fuera de serie, yo lo dije, que eso, los Clippers lo ponía entre los 5 mejores y ya están en el 4º lugar.
Harden, de alguna manera, ya como que se ha acoplado ya un poquito más.
Mira, Harden es buen jugador, pero sí, tiene la trayectoria de que ha estado varios equipos y esos equipos siempre ha pedido el traspaso, ¿no? Esperemos que aquí se acople. Ahora la incógnita aquí de este equipo de los Clippers, que si por lo menos no van a la final o no están por lo menos en la final de conferencia...
Es un fracaso.
No solamente es el fracaso, sino que va a ser difícil que Kawhi Leonard y Paul George se queden, si no es que alguno de los dos se vayan antes de que termine esta temporada. Porque hay algunos rumores que posiblemente Paul George vaya a otro equipo, pero va a ser un canje que le va a favorecer a los dos equipos. Llegando Paul George a otro equipo y el que están tratando de traspasarlo, algunos rumores con los Brooklyn Nets y hay también rumores con Chicago, pero todavía no se sabe qué pueda pasar ahí.
Ahora mismo ahí yo creo que perdería.
Perdían los Clippers. Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo, porque están jugando un basquetbol impresionante. Es el equipo del mes de diciembre, 9-0 en diciembre. Claro, hay una cosa, el sábado juegan contra los Celtics de Boston. Ahí puede ser que cambie, se le acabe la
buena. 10-0.
10-0 no, 10-0 pueden hacer en el día de hoy. Los Clippers juegan hoy un back-to-back, juegan contra los Thunders. Cuidado porque juegan allá en Oklahoma City Thunder, los Thunders están por encima de 500 también.
Holmgren ha jugado muy bien, yo creo que este equipo de Oklahoma, te voy a ser sincero, ha jugado hasta el día de hoy mejor que como yo me esperaba.
No, la sorpresa ha sido Minnesota.
No, Minnesota sí, apaga y vámonos. Minnesota ya apaga y vámonos. ¿Tú sabes quién me ha sorprendido también? Detroit, pero negativamente.
Increíble, no, tienen un récord perdedor. Yo creo que pueden romper el récord si siguen así.
No, Pendaz, estábamos hablando, yo la última vez que yo estuve en el programa, todavía no, seguían con racha negativa.
24 siguen.
Sí, tenían, yo creo que 21 cuando la última vez que yo hice un programa, ahora tienen 24. Y me comentaste tú, en la última vez que estuve aquí, que el récord es 28, me dijiste algo así, ¿no?
Sí. Y más, hoy tienen posibilidad de ganar, pero no es que sea posible.
¿Con Brooklyn? ¿Con quién más?
No, juegan contra los Jazz. Pero bueno,
Utah
están recuperándose un poco. Larry Marketing está de nuevo de regreso y ha hecho muy buenos partidos. O sea, tienen creo que 2 partidos consecutivos ganados. Tienen 10 y 17, pero los Jacks estaban ahí parecidos a Detroit. O sea,
sí, tenían, pero han levantado. Pero los
han levantado.
No, pero igual, para Detroit, cualquier equipo.
Oye, Detroit difícil. Es Guantánamo.
Estamos Detroit hablando es de que estamos a 27 partidos de la NBA y ese equipo solamente ha ganado 2.
Pero
de
no.
27.
Pero
es un disparate.
Cuenta los últimos del año pasado. Tiene que contar los últimos.
También.
Que perdieron como 20 seguidos también.
Una cosa, sí.
Perdieron
sí,
como 20
algo
seguidos.
Fuera de serie. Se le va a complicar acá a este coach que era antes el de los Phoenix. No, o sea, está en un equipo que prácticamente tiene mucha juventud, pero es un equipo en desarrollo. Todavía no tienen el suplemento para tú decir, bueno, vamos a ver si cogemos el 8º lugar.
Y hay que ver si las conferencias de prensa de Xavi Hernández con el Barcelona son graciosas, las de este coach. No, estamos mejorando, ya nos están saliendo las cosas. Has perdido 25 juegos.
¿Qué tú puedes decir? ¿Qué
24
tú puedes
mejorar? En busca de 25 hoy.
No, ya, 25, pónselo. Ya hoy lo pierden también.
¿Qué tú puedes decir después de 24 derrotas consecutivas? ¿Qué puede decir un manager?
Bueno, no, es como Xavi, que salió diciendo, no, estamos en reconstrucción.
Y le hicieron un contrato, uno de los mejores pagados managers que hay en la liga, con Detroit. Pero es el primer año. Le van a dar, yo imagino, el voto de confianza para el segundo año. Ahora, si el segundo año viene con 20
o 30, yo quisiera que alguien me tuviese la mitad de la confianza que le van a tener a él.
Tienen tremenda confianza.
Oye, tienen una fe grande.
9 partidos consecutivos, como decíamos, con los Clippers de Los Ángeles, y han ganado equipo bastante aceptable. Jugaron en Dallas, a pesar de casi el triple doble de Luka Doncic, no pudo Luka Doncic. Claro, le falta la media mitad, como dice ahí, que fácil te puede anotar 20, 20 y tantos puntos. Me refiero a Kyrie Irving, que está lesionado.
Estará a lo mejor pensando que el mundo es plano.
Mira, hay que destacar victoria contundente. Yo pensé que esto no iba a ser, o sea, el partido sé que iba a ser bastante abultado en puntos, pero no pensé que iban a ganar por 25 puntos sin Tatum y sin Al Horford. Jugó el equipo de Boston. Hacía ya desde el 1987 que el equipo de Boston, esta es la quinta vez que lo hacen, 5 jugadores con 20 o más puntos. La quinta en toda su historia de la franquicia, la quinta vez que hacen. 28 lideraron Derrick White con Jaylen Brown. También 24 Kristaps Porzingis. Qué partidazo de Kristaps Porzingis. No solamente por los 24 puntos, sino obtuvo 9 rebotes y 6 bloqueos en ese partido. Y se combinaron entre él y Derrick White, que son muy buenos defensores, 9 bloqueos entre los dos. O sea que los dos últimos partidos de Derrick White han sido impresionantes, 58 puntos en los dos últimos partidos, 30 tuvo en la noche anterior. Que una de las cosas que Tatum no jugó es porque creo que fue en el tercer cuarto cuando comenzó, después de la mitad del tiempo, tuvo una mala caída y se fue hasta cojeando. Y yo dije, oh my God, ahí va a haber algo y posiblemente no regrese. Pero no, regresó, jugó, pero no lo terminaron. Después lo sentaron en el cuarto completo.
Ese partido de ayer, las casas de apuestas tenían a Boston ya sin Tatum. Lo tenían, pero como que era al seguro que iban a perder. Al seguro lo tenían que iban a perder y no. Demostraron que pueden jugar un poquito.
Sí, no, y es curioso porque entre 3 jugadores, no incluyendo a Tatum, 80 puntos. Por otra parte, el equipo de casa, el equipo de los Miami Heat, derrotaron 115 a 106 al Orlando Magic. 61 puntos se combinó a Adebayo, Hero y Highsmith. Una vez más no jugó Jimmy Butler. Sigue lesionado, no sé qué le pasa, o a lo mejor tiene que volverse a las trencitas en vez del pelo lacio.
En vez del pelo lacio.
Pero bueno, esa es la...
El estilo Prince no le ha venido bien.
Pero bueno, qué clase de partidazo de dos jugadores, con ellos dos fueron suficientes, entre los dos combinaron 86 puntos, me refiero al jugador, ahí tenemos a Pepe haciendo de todo un poco, ¿no?
El multioficio de Radio Televisión Martí.
Increíble. Pero 51 puntos de Joel Embiid, 35 de Terry Maxey fue suficiente para que ellos dos tuvieran doble dígito, pero para ganarle a los Minnesota Timberwolves, que le rompen también, llevaban unos cuantos partidos consecutivos en victorias, ahora tienen 26 por debajo de medio juego de los Celtics de Boston, que tienen 21 y 6, pero excelente Joel Embiid en ese partido. Una sorpresa acá, yo sé que a Pepe le va a encantar esto, los Chicago Bulls derrotaron por 16 puntos a los Lakers de Los Ángeles.
Sí, señor.
Siendo un LeBron James que estuvo a una asistencia de un triple doble, no logró, 25 fue el máximo anotador, tuvo 10 rebotes, 9 asistencias, fue el mejor para su equipo, aunque Anthony Davis también tuvo doble dígitos, o sea, doble doble, 14 rebotes y 19 puntos. Le faltó un poquito más a Anthony Davis para poder lograr la victoria a los Lakers, pero no fue así.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por este resumen del baloncesto de la NBA. Y ahora que tenemos a Mikey aquí de vuelta, yo estaba a punto de hacer lo del boxeo. Pero ahora que tenemos a Mikey y está grabado, pues vamos, Mikey, con el boxeo profesional.
Quítamelo arriba.
¿Te das cuenta que yo puedo hacer este... Eso lo hace... ¿Viste?
Oye, nada. Ha sido un mes de diciembre, Pepe, bastante movido para el boxeo cubano.
Sí.
Peleó Robeci, peleó Andy Cruz, peleó Morel, un peleón, por cierto, el de Morel. Hubo también mucha acción de los cubanos aquí peleando local, peleando tanto en Hialeah, peleando también en la ciudad de Orlando. Vimos a un Joanny Estelles, a un Iván Navarro, y ahora le toca el turno a otro cubano invicto.
Oh.
Como es el caso de Fran Sánchez, o más conocido como el Cuban Flash.
Invicto. Sí,
23 ganados, ninguna perdida, 16 de ellas han sido por la vía rápida, han sido por la vía del knockout, y va en una pelea que no es nada fácil, va contra Junior Fa, contra el neozelandés Junior Fa, que tiene un récord de 20-2, va en esta gala que se va a hacer allá en Arabia Saudita. Todo sea no, para Arabia Saudita, Pepe.
No,
boxeo
y es,
para Arabia Saudita también.
Y es pelea inicial, es decir, va de la primera pelea del cartel. No es que va de relleno, ni va de...
No, ahí va a estar peleando, si no me equivoco, va a estar peleando...
Es coestelar, sí, coestelar.
Va a estar peleando Anthony Joshua.
Sí, sí.
No, va a estar peleando
sí.
Anthony Joshua contra otro Wilder. Va a estar Deontay Wilder contra Joseph Parker. Va a estar también Dimitri Bivol, que esa pelea va a ser por dos títulos mundiales, de los ligeros pesados. Va a estar Daniel Dubois, va a estar Jay Otopeya. Van a haber muchísimo,
Este muchacho, Fran Sánchez, tiene una historia súper interesante, ¿no? En su vida particular, porque, bueno, él era del equipo cubano de boxeo cuando estaba Arislandi Sabón. Él me contó a mí en una entrevista que yo le hice hace algún tiempo que él derrotó dos veces a Arislandi Sabón. Oye, el cuento de él. Él derrota a Arislandi Sabón en un girón. Él lo vence y entonces supuestamente él tenía que ser la primera figura en su división para integrar el equipo nacional para ir a las Olimpiadas de Londres. Y en el momento en que lo vence, él piensa eso. Y le dicen que no, que le van a dar otra oportunidad a Arislandi Sabón y que los van a poner a pelear. Oye, el cuento, lo ponen a pelear a puerta cerrada en la famosa finca, a Cebal, lo pone en la famosa finca a pelear a puerta cerrada, que él lo único que pudo hacer era invitar a su madre para que viera la pelea a puerta cerrada, y a puerta cerrada le vuelve a ganar a Arislandi Sabón, y ahí es donde finalmente la Comisión Nacional de Boxeo Cubana decide que Arislandi Sabón es el que va a la Olimpiada de Londres 2016, de Londres, y añade de que este fue el boxeador que había cumplido con el ciclo olímpico y que no podían llevar a Fran Sánchez. Y Fran Sánchez me comenta personalmente a mí en una entrevista que ahí es donde él decide realmente tomar la lancha por Pinar del Río e irse de la isla y dedicarse al boxeo profesional.
Bueno, Fran Sánchez, que Cuba nunca ha tenido un campeón mundial en los heavyweights, en los pesos pesados. Fran Sánchez tiene esa oportunidad, y hay que recordar que el King Kong Ortiz estuvo a un segundo de noquear a Wilder. Fran Sánchez tiene esa oportunidad. En el amateur tampoco le fue muy bien, porque perdió 5 veces con Lenier Peró. Increíble, el Lenier Peró, que también está aquí boxeando profesional en los Estados Unidos. Pero el Cuban Flash, alguien que entrena con Eddie Reynoso, que es el mismo entrenador del Canelo Álvarez, hacen finca juntos. Si hoy, en el boxeo cubano de hoy, alguien tiene la posibilidad de llegar a un título mundial en este peso, es Fran Sánchez, que va contra una pelea contra un Junior Fa, que muchos llaman que es una pelea de puro trámite. No, Junior Fa es un boxeador neozelandés con muchísima experiencia, ha perdido solamente 2 peleas, las ha perdido contra los mejores de la división, y viene de ganarle a un Joseph Parker. Así que va a ser una pelea bien reñida, una pelea bien complicada, y esperemos que Fran Sánchez pueda de alguna manera demostrar por qué es que está invicto.
Este muchacho, Fran Sánchez, él me comentó a mí que él era un hijo de la disciplina, que realmente nunca se ha considerado él un gran boxeador desde el punto de vista de las cualidades que tiene que tener un boxeador para ser victorioso, pero que realmente lo que ha dado a él el resultado ha sido lo disciplinado que ha sido siempre y constante en el mundo del deporte. Realmente, cuando yo lo conocí personalmente, incluso en su casa que estuve, es un hombre que tiene una dieta que la cumple exactamente, que hace su ejercicio, tiene una vida de casa, tiene su mujer, tiene una vida extremadamente disciplinada y estable, y parece que eso es lo que lo ha llevado a él a tener estos resultados en el boxeo. Él perfectamente pudiera convertirse en el primer campeón profesional de los pesos pesados en el boxeo.
Que ojo, una división donde está un Anthony Joshua, donde está un Deontay Wilder y donde está un Tyson Fury, que no va a estar peleando en este cartel, pero donde es hoy por hoy el mejor super pesado que hay en el boxeo. El camino fácil no lo tiene, pero con 23-0 ha demostrado que puede pelear con los mejores. Y ahora vamos a ver el próximo paso después de Junior Fight.
Después de 30-0 hay que darle el beneficio de la duda al muchacho, que lo tumben y ya, que lo maten en el ring, pero por lo menos se ha ganado el derecho de estar ahí, la verdad que sí, se lo está ganando.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día que me está diciendo Mikey? No podemos terminar al duro y sin guantes sin contar con otra sección de béisbol. Y put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Bueno, me estaba diciendo justamente Jordan que esta tarde el béisbol de las grandes ligas estaba contemplando la idea de implementar una nueva regla. Y el sindicato de los peloteros le dijo que no.
Están en discusiones porque quieren cambiar el reloj de 20 a 18 segundos cuando no hay corredores en base. El camino...
Yo le diría 15 segundos.
Es complicado también, y yo creo que el reloj, y no creo que cambiarlo así tan rápido, sí. Creo que tú tienes que... Es un periodo de adaptarse.
Totalmente
porque...
Igual. Ok, vamos a 18 y el próximo año aquí.
Yo lo dejo como está esta temporada. A los cambios hay que hacerlo, pero...
Paulatinamente, y sobre todo, y este año hubo más cirugías que cualquier otro. Los pitchers de alguna manera los impactó eso. Ojo, y yo lo dije aquí al aire, el cuarto mejor invento en la historia de la humanidad fue el reloj en el béisbol.
Sí, Jordano, pero es que los cambios se están haciendo cuando ya el pelotero es profesional, se lo están haciendo en la élite de arriba, cuando ya el tipo viene fabricado con otro estilo de jugar béisbol desde que es niño.
No, pero estos cambios se implementaron aquí, pero estuvieron 3 años en Liga Menor.
Estuvieron tres años en Liga Menor antes de ponerlo.
Pero mira, esa es la cosa. No hay ningún otro negocio en el mundo donde el sindicato tenga tanto que ver, tanto input, como el béisbol de las grandes ligas. Te estoy diciendo, olvídate del deporte. Uh-huh. Esto no existe ni siquiera en los trabajadores de acero en Pittsburgh o en los trabajadores automotrices en Detroit. No hay ningún sindicato en el mundo, y esto para un país totalitario debe ser todavía más incomprensible. ¿Cómo es posible que en un negocio multimillonario como el béisbol de las grandes ligas no se pueda implementar algo porque el sindicato no quiere?
No, yo creo que el sindicato tiene muchísimo poder, muchísimo
demasiado.
Poder.
Demasiado.
Muchísimo, pero de alguna manera el sindicato protege a los jugadores, que es la esencia del juego. Y
protege también el bolsillo de los jugadores.
Como mismo Manfred, que es el comisionado, trabaja para los dueños. El salario de Manfred lo pagan los 30 dueños de MLB.
Pero ven acá, el deporte fue fundado y creado por dueños de equipo. Okay, los peloteros van ahí, prestan un servicio, se les paga muy bien, la gente va por ver los peloteros, estamos de acuerdo. Pero si no fuera por los dueños, el deporte no existiera. Vamos a ser sinceros.
Si no fuera por los
dueños de equipo, ellos pusieron la plata, ellos pusieron el capital, ellos arriesgaron su plata para crear el béisbol de las grandes ligas.
Puede ser, Pepe, pero ahí
estaríamos
entrando.
Pero si tú no tienes el talento, si tú quitas a Shohei Ohtani y me pones a mí,
claro.
No va a ir nadie al estadio. Bueno, por mí sí, pero...
No, y tú las líneas que cogen en Redfield ahí en el estadio normal.
Es diferente.
Tú sí, claro.
Es diferente. Yo creo que el sindicato, y hay veces que, de alguna manera, el ego, porque creo que el ego perjudica tanto a un lado como al otro. Hay veces que no voy a estar de acuerdo simple y llanamente porque el que trajiste esta idea fuiste tú. Y porque la trajiste tú, ya yo voy a decir que no estoy de acuerdo.
¿Dónde está el sindicato en la liga... inglesa de fútbol, que tienen que jugar hasta Navidad, Año Nuevo, Boxing Day? ¿Dónde está el sindicato en la Liga Española de Fútbol?
¿Y tú no crees que se necesite algo también para proteger a esos jugadores?
Yo sí pienso, pero también comedidamente. No, por supuesto que sí. Yo quiero proteger a una inversión multimillonaria que yo he hecho, jugadores.
Por ejemplo, en Inglaterra, los partidos del sábado por la tarde, de entre las 2 y las 5 de la tarde, no se pueden transmitir en la televisión.
No se puede.
Es ilegal.
¿Y por qué?
Para que el fanático vaya al estadio. Y esto es una ley de los años 40.
Pero si los estadios se vendieron y no hay ni un solo asiento más, la gente tiene derecho a ver por la tele los partidos.
Y esto es una ley que se hicieron en los 40. ¿Por qué? Porque si yo en mi casa puedo ver el Liverpool y yo soy fanático del Fulham, ¿para qué voy a ir al estadio si yo puedo ver al Liverpool en televisión?
Claro.
Y de alguna manera hay leyes que protegen en cada uno lo que sí. El sindicato del béisbol, sindicatos de jugadores, es apaga y vámonos.
Sí, pero ya esta cuestión de los últimos partidos que se juegan en Inglaterra a finales de año, ya es como una tradición ya ahí donde la familia va, es decir...
Es como el baloncesto en Christmas. Sí,
exacto, eso no...
Es como el baloncesto el día de Navidad.
No existe ni un solo fanático en Europa que prefiera ver fútbol por la tele que en persona. La prueba está que tú no puedes encontrar. Mira, ahora que mencionaste el Liverpool, no hay ni un solo asiento vacío para los próximos 50 partidos de Liverpool. Todos están vendidos. Porque la gente prefiere ver los partidos.
¿Pero la gente va por los dueños o va por los jugadores?
No, va por los jugadores. pero el ambiente de fiesta que existe en el estadio, cuando ponen la musiquita esa, You Shall Never Walk Alone, que en Liverpool lo han hecho como el himno nacional.
Sí, el equipo que no camina solo.
Se te erizan los tres pelos que no tienes en la nuca. Se te erizan así.
Es como en Boston cuando ponen Sweet Caroline. Es como en Boston.
Así mismo.
Es como en Boston.
Así mismo.
Pero eso es una cuestión de identidad. Una cuestión de identidad. Y ahora vemos, sí, los equipos, pero los dueños hacen millones de dólares al año.
Sí, sí, pero ellos arriesgaron su capital. Ellos arriesgaron su dinero para crear ese negocio, para que otros vengan y también puedan disfrutar y ganar sobre ese negocio.
Pepe, pero a lo mejor el béisbol podía haber nacido perfectamente sin inversión de capital.
¿Quién? ¿Cómo?
No se hubiese desarrollado, desarrollado al nivel.
Acuérdate que los dueños son los que les puede ir bien o les puede ir mal, pero si les va mal y van a la quiebra, pierden su plata.
Eso es un tema que pasa.
Ser dueño de un equipo de béisbol es ser dueño de la cafetería de la esquina. Que tú quieres buscarte dinero, y sí, por supuesto, si en la cafetería tuya se está cayendo y tú la armas, las reglas, tú vas a ganar más dinero. Pero también es un riesgo que estás poniendo.
Y el béisbol no se podía haber... Eso es un tema largo. El béisbol no se podía haber jugado a amateur primero sin inversión y en los bateyes.
Por supuesto que todo se creó así. Pero para dar el paso ya de algo organizado y una liga de verdad, tuvo que haber dinero. Los estadios no se hicieron... No se juega en Manigua.
Eso habría que estudiarlo. ¿Qué cosa es lo que está primero? Si el juego de béisbol en sí o el inversionista. O el deportista en sí o el hombre que puso el billete para el deporte. Eso habría que ver si... Eso es un tema complicado, bastante...
Eso es un tema complicado, pero sí estamos de acuerdo, para bien o para mal, que el sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas es el sindicato más fuerte, en mi opinión, del mundo.
No... Del mundo mundial, como dice, como diría un gran filósofo. Un gran filósofo diría eso.
Correcto.
Pero más fuerte que el sindicato de trabajadores de la madera, de cualquier cosa.
De
Carolina.
Bueno, imagínate que el único deporte del mundo donde el contrato tuyo es garantizado es en el béisbol. Ahora tú firmas hoy Otani firmó por 700 millones. Mañana le duele una uña y no puede jugar más nunca en su vida.
Y hay que pagarle.
Hay que pagarle los 700 millones de dólares. Ese es el poder que tiene el sindicato de jugadores.
Qué fuerza tan grande.
Mira, el fútbol americano, que es el deporte número uno de Estados Unidos.
Por eso nosotros nos dedicamos a este oficio, porque tenemos respaldo para toda la vida. ¿Eh?
No, te estaba diciendo que en el fútbol americano, que es el deporte más popular de Estados Unidos, el sindicato no es tan fuerte como en la pelota.
No, nada.
Para que tú veas.
Ojo, poco a poco, se le está acabando esta especie de monopolio que tienen las grandes ligas también. Todos los años se está haciendo fuerza en el Congreso. Muchísimos congresistas le están diciendo a MLB, ¿por qué tú puedes tener un monopolio?
Porque somos el deporte nacional, el pasatiempo nacional.
Eso poco a poco se está perdiendo.
Sí.
Y va a ser complicado. No creo que vaya a pasar en el futuro cercano, pero se le está poniendo presión a MLB. De alguna manera, como la UEFA tiene esta especie de monopolio, bueno, tenía esta especie de monopolio con el fútbol europeo, ahora viene la Superliga. Si hoy tú quieres crear una liga de béisbol,
sí,
MLB no te deja.
No te deja. Así es. Pete, ¿una liga de béisbol internacional se podría crear?
Hay una pila, pero eso
no,
es
pero
mejor tercermundista.
A nivel de grandes ligas, con equipos. Pero bueno, estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿por qué el sindicato del fútbol americano, siendo el deporte más visto en este país, 10 veces más que la pelota, por qué el sindicato no es tan fuerte?
Bueno, el béisbol también tiene más años dentro del arraigado en la cultura de Estados Unidos. El béisbol tiene peloteros famosos que participaron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. El béisbol tiene peloteros que después estuvieron casados, involucrados con mujeres de Hollywood. Es decir, el béisbol tiene otro tipo de mística. Yo noto que tiene otro tipo de mística que no la tiene el fútbol americano en los Estados Unidos. Además de que tiene las grandes ligas, la MLB, tiene más años que el fútbol americano, ¿no?
Yo creo que el béisbol ha unido más el país.
Exacto, es más culturalmente.
El fútbol, y hay que remontarse a los atentados, a los atentados del 11 de septiembre.
¿No? La Segunda Guerra Mundial, Mickey Mantle fue a la Segunda Guerra Mundial.
El Maratón de Boston, claro, poniéndolos decirlo, más para acá. Además, ¿cómo algo puede unir a una comunidad, a una ciudad, como lo ha hecho el béisbol? El Jackie, fútbol no ha sido capaz de hacer eso.
La lucha en contra del fenómeno del racismo y de igualdad. Jackie Robinson es una personalidad histórica dentro de los Estados Unidos, sí. ¿Entiendes? Sí, claro, el béisbol tiene esa capacidad de crear esos héroes y esos símbolos que son parte de la cultura de los Estados Unidos, que yo creo que aún la NFL no...
Y se podría argumentar también que los peloteros profesionales de la MLB se portan un poco mejor que los jugadores de fútbol americano y de la NBA.
Aunque no lo crean.
Aunque no lo crean.
Aunque no lo crean.
Aunque Marcelo Osuna haya sido arrestado dos veces, pero bueno, se portan mejor.
Hay otra cosa, señores. Una gran parte de las grandes películas de Hollywood, que es, yo para mí, Hollywood es como el alma de los Estados Unidos, para mí, no es la industria cinematográfica americana. Gran parte de las grandísimas películas que se han hecho son películas beisboleras, de pelota, con grandes actores. Es decir, el béisbol tiene otra mística detrás de
Costner ha estado en casi todas ellas.
Kevin Costner más todavía.
Sí, él ha estado en 4 o 5 películas de pelota.
Yo tengo una anécdota que no la voy a hacer al aire, pero les tengo una anécdota con Kevin Costner y esta persona.
Pero puede hacerla al aire. No lance esa ahora y así, porque imagínate.
No puedo lanzarla al aire. Y tengo a Alfred Álvarez de testigo.
Está bien.
Muy bien, damas y caballeros. Nos queda todavía 2 minutos más para seguir hablando del deporte en este país. Estamos ya casi llegando al final del año. Les repito que tenemos un programa especial el día de Navidad, un resumen completo de toda la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, y para Año Nuevo un resumen completo del fútbol internacional en todo el año 2023. Así que para que vayan ya planificando esos días festivos. De aquí a Año Nuevo, ¿está firmado Yamamoto o no?
Yo creo que sí. Yo creo que Yamamoto firma antes. Yamamoto va a firmar en el 2023.
¿Tú crees? Yo con la gana que yo tengo de descansar.
Una pregunta rápido. Y voy a empezar con Pepe. ¿Con quién firma Yamamoto?
Con los Mets.
¿Con quién firma Yamamoto?
Yo creo con los Mets.
¿Sabes, Pepe? Porque se quieren quitar la espina de Max Scherzer y de Justin
Verlander. Sí, ahí va a haber un fuerte tablazo. Y acuérdate que
cogen,
la mesa, sí,
cogen, no le importa soltar el billete.
Además va a ser una cuestión personal con los Yankees.
Se va para los Yankees.
Bueno. No, se va para con los Mets. Cogen le va a decir, ¿cuánto te pagan los Yankees? Toma.
Yo creo que con un jugador como Kodai Senga en los Mets, no sé, quizás yo esté equivocado y quizás puedan lanzar juntos, pero yo lo veo hoy. Y esto, los fanáticos yanquistas van a estar a la hora de plácemes. Yo lo veo firmando con los Yankees de Nueva York. Y ojo, que estos Yankees de Nueva York, con Gerrit Cole, con Aaron Judge, con Juan Soto y con Yamamoto,
sí.
No, ya.
Pueden pelear por el segundo puesto de la división con los Orioles.
Y con los Tampa. El otro día alguien me dijo, no, Giancarlo Stanton va a proteger a Juan Soto. ¿Qué? Ponchándose con ese slider 1 metro fuera de la zona de strike.
Si Stanton batea atrás de Soto, Soto lo que no va, va a ser 1000 de OBP, va a ser bolivete.
Muy bien, damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros aquí, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Mi nombre es Rolando Rodríguez Lovaina, director de Palenque Visión, desde Guantánamo. Le envío un mensaje deseándole lo mejor por las Navidades. Yo los exhorto a Polo a que la felicidad la conquiste con sus propias acciones. Para el próximo, que seamos todos libres, patria y vida, y mucha felicidad.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.